Muy buenas y bienvenidos a este capítulo, este nuevo tema, el tema 19, que va a tratar sobre la deontología profesional. En este caso, y como es obvio, va a tratar sobre la deontología profesional en la Guardia Civil. Cada profesión tiene su propia deontología, sus propios códigos éticos para seguir. Bueno, pues en la Guardia Civil también los tiene. No obstante, este tema se divide en dos partes. Uno es la parte en la que se trata al delincuente, el tratamiento del delincuente una vez que se detiene, y también el tema de las armas y eso, y luego la segunda parte que ya trata de la Guardia Civil. Es una parte muy bonita porque es el código de conducta del personal de la Guardia Civil. La primera parte es muy corta, vamos, son dos folios, yo tengo dos folios. La primera parte, si recordáis, el tema 15, el tema de la ley de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si recordáis los principios básicos de actuación, que yo para recordarlos uso las siglas arte de ser. El arte de ser miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues es este arte de ser, esta abreviación, estas siglas. La A viene por la adecuación al ordenamiento jurídico, la R va por las relaciones con la comunidad, aquí están los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, las siglas COP de policía, congruencia, oportunidad y proporcionalidad, la T, tratamientos de detenidos, dedicación profesional con la D, y SER va por el secreto profesional y la responsabilidad, abreviado las siglas ARTE, el ART de SER, pues el arte de ser miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pues todo esto lo hemos visto. Y si los recordáis, como iba diciendo, pues esto es lo que nos vamos a encontrar. Estos principios básicos de actuación se van a recordar y se van a nombrar otra vez en este Congreso, octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Cuidado porque se celebró en La Habana, en Cuba, el 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Y nada, son dos folios, o sea, es que lo voy a leer porque es muy cortito. Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad, considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad, tal como se garantiza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo presente que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos prevén las circunstancias en las que los funcionarios de establecimientos penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el ejercicio de sus funciones, teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estipula que esos funcionarios podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas, teniendo presente que la reunión preparatoria del séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Varena, Italia, se combinó los elementos que debían tenerse en cuenta en la continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Teniendo presente que el séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras cosas, subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, teniendo presente que el Consejo Económico Social, en su resolución del 86-10, sección invitó a los Estados miembros a que prestaran especial atención en la aplicación del código a la cuestión del uso de la fuerza y armas de fuego para hacer cumplir la ley, acogió con satisfacción esta recomendación tal, considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, atender el papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la administración de justicia y la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social y a la importancia de sus calificaciones, capacitación y conducta. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto y considerando todo esto, los principios básicos que se enuncian a continuación deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, y del público en general. Hay algo que me voy a saltar porque se repite mucho, que es funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿quiénes van a ser? Pues blanco y en botella, Colacao. Entonces me voy a saltar esa parte cada vez que aparezca, porque ya se sabe que se va a mencionar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, a partir de aquí tenemos 8 puntos, que son el principio, los principios importantes, luego disposiciones especiales, luego actuación en caso de reuniones ilícitas, luego vigilancia de personas bajo custodia o detenidas, y luego calificaciones, capacitación y asesoramiento, terminando con procedimientos de presentación de informes y recursos. Pero en primer lugar, vamos a tener estos principios. El primer punto es que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego. Van a ser quienes regulen todo este tema contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. Es decir, gobiernos y organismos tienen que adoptar las normas y reglamentos y examinar continuamente estas normas y reglamentos respecto al empleo de la fuerza y armas de fuego. Estos mismos organismos y gobiernos establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones, de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Porque a ti como policía no te van a dar un bazooka para detener a alguien, no te van a dar un arma y tú te eliges pues cuál es menos letal, cuál puede hacer menos daño o si realmente hace falta un bazooka para una persona. Es ya opción tuya. Por favor, no me toméis en serio. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales. Aquí tenemos las famosas taser, por ejemplo. Para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo. Hasta donde yo sé, en España algunos se compran su propio equipo. No se lo administran ni los gobiernos ni los organismos, no, sino que se lo compran ellos. Así que ir ahorrando. Hay que ir ahorrando poquito a poco porque se ve el panorama un poco crudo. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. Cuidado con la frase, ejercerán moderación y actuarán en proporción. También van a reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana. Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas y procurarán notificar lo sucedido a la menor brevedad posible a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego, los funcionarios ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Insisten mucho en el tema de las armas, en estos principios básicos, así que cuidado. Luego tenemos la parte de las disposiciones especiales. Los funcionarios no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga. Y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Aquí entra el debate de a qué distancia se debe de disparar, porque si te viene un hombre con un cuchillo, te viene corriendo hacia ti, cómo actúas, no te da tiempo a desenfundar, no te da tiempo a sacar, no te da tiempo... Aquí el debate no me voy a meter, porque es que hay teorías, ¿no?, de que a cierta distancia, a ciertos metros, pero a ti no te da tiempo en una situación de estrés de esa manera a calcular, como tampoco es el plan de ir dando tiros al tuntún a ver si le da, tampoco, porque esa bala puede impactar en otro lado, puede dar a una persona inocente, te puedes dar a ti mismo en algún momento, en un tiempo de forcejeo, no se sabe. Es que el tema de las armas es muy complicado. Hay que tener sangre fría, obviamente, hay que tener sangre fría y tener la mente fría en ese tipo de situaciones, pero también tener la sensatez sobre todo la sensatez. Y como anécdota, hay una escultura que tiene tallado, es una escultura de un caballero con un arma, y en la funda del arma, en la funda de la espada, está tallado: no me desenvaines sin razón y no me empuñes sin valor. E incluso una escultura del siglo catapum nos está diciendo de cómo usar un arma. Pero bueno, ya continuando con el tema, estas disposiciones especiales, aparte de que no se emplearán armas de fuego salvo estas excepciones, en las circunstancias previstas, los funcionarios se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios y se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Iba a poner ejemplos, pero digo, no, mejor no. Mejor no digo ejemplos, porque cada situación tiene su particularidad, tiene sus momentos, sus circunstancias. Entonces, simplemente hay que estar preparado para todo, para todo, para cualquier situación, para cualquier acción de la otra persona, y conocerse también mucho a uno mismo para saber que puedes reaccionar adecuadamente ante ese tipo de situaciones y bajo ese nivel de estrés. Es muy importante eso. Si vas a ser policía, guardia civil, si vas a estar con un arma entre las manos, tienes que conocerte muy bien para saber cómo trabajas bajo presión y bajo ese tipo de circunstancias en el que una vida está en peligro, ya sea la tuya, la de tu compañero, la de otra persona, la de muchas personas. Muchísimo cuidado con eso. Ahí te pueden pillar en la entrevista, quizás en la entrevista con el psicólogo, pero también la vida real es que te la estás jugando y la estás jugando también a otra persona. Intento no pararme, porque como es cortito, pues me enrollo. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices. Cuidado, normas y reglamentaciones que deben de contener directrices que especifiquen las circunstancias en las que los funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados. Directrices que aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios. Directrices que prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado, directrices que reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados respondan de las armas de fuego o municiones que les hayan entregado, directrices que señalen los avisos de advertencia que deberá darse siempre que proceda cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego, y directrices que establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. De toda esta parte me quedaría con la estrofa en la que dice que los funcionarios no emplearán armas de fuego salvo, y te pone una serie de momentos de defensa propia, otras personas, caso de peligro inminente, solo en caso de que resulten insuficientes, medidas menos extremas para lograr dichos objetivos, etc. Yo creo que esa es la parte más importante. Ahora esta parte te habla de las reuniones ilícitas. Esto es algo que preguntan mucho en la LECRIM, de qué hacer cuando hay una reunión ilícita. ¿Tú qué haces? Bueno, pues dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y funcionarios reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse solamente de conformidad con los principios 13 y 14, es decir, los que voy a leer ahora mismo. Solamente se van a usar al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas. Los funcionarios evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. Reuniones ilícitas pero no violentas. Cuidado, es un tipo de reunión. Es ilegal, es ilícito, pero no es violento. Simplemente que se han reunido ahí y dices, bueno, pues se va a evitar el empleo de la fuerza porque no es violento, no están haciendo realmente nada malo dentro de lo que cabe. Y si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. Luego tenemos las reuniones violentas. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9, que es que a no ser que sean insuficientes. Había un artículo que hablaba sobre las reuniones ilícitas, que es que no se inicia el fuego a no ser que inicien el fuego el bando contrario. O sea, que la propia reunión inicie un fuego ellos, empiezan ellos el ataque. Entonces, hasta que no inicien ellos el ataque, no podemos empezar nosotros. Había un artículo que hablaba de eso. Luego tenemos la vigilancia de personas bajo custodia o detenidas. Es decir, una vez que hemos arrestado a una persona. Los funcionarios, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza. salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos, cuando corra peligro la integridad física de las personas. Los funcionarios, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios. La penúltima parte son las calificaciones, capacitación y asesoramiento. Los gobiernos y los organismos procurarán que todos los funcionarios sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico. Los organismos y los gobiernos procurarán que todos los funcionarios reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo solo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo. En la capacitación de los funcionarios, los gobiernos y los organismos prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como los medios técnicos con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos. Aquí tenemos que los gobiernos y organismos se van a encargar de prestar atención a las cuestiones ética policial, derechos humanos, solución pacífica de conflictos, el estudio, negociación y todo eso. Y luego solamente los organismos encargados deben examinar esos programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones. Me es curioso porque de todo el tema psicológico que uno puede aprender respecto a cómo se comporta la sociedad, los movimientos, las multitudes, aquí lo menciona. Aquí te habla del estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación. Eso es muy importante, al menos para mí me parece bastante importante a la hora de relacionarte con la comunidad y a la hora de estar en un espacio abierto con muchas personas, saber cómo puede tirar un grupo de personas hacia un lado, hacia otro, cómo van a reaccionar, saber comunicarte, parece un aspecto bastante importante. Y por último están los procedimientos de presentación de informes y recursos. Todo lo que has hecho tiene que estar presentado en un informe. Los gobiernos y los organismos establecerán procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos. Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esos principios, los gobiernos y los organismos encargados asegurarán que se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial. Aquí entonces ya sabemos que en caso de muerte y lesiones graves se tiene que informar rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y armas de fuego o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se aplicará a sus herederos. Los gobiernos y los organismos adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento o debieran haberlo tenido de que los funcionarios a sus órdenes recurren o han recurrido al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso. Esta parte también me parece un poco importante, o sea, los funcionarios superiores que asuman la debida responsabilidad, eso es importante. Que asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento o deberían haberlo tenido, ya que son los que se encargan de impedir, eliminar o denunciar ese uso. Los gobiernos y los organismos adoptarán las medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios que, en cumplimiento del código de conducta pertinente y de estos principios básicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros funcionarios. Los funcionarios no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas. Aquí nos habla de dos casos en el que los superiores te mandan usar fuerza y tú te niegas. En estos casos, los gobiernos y los organismos no te pueden imponer una sanción penal porque te has negado a emplear la fuerza, ya que estás cumpliendo el código de conducta y los principios básicos. Y el segundo caso es en el que te ordenan el empleo de fuerza y tú lo haces sabiendo que es ilegal. Te están ordenando algo que es manifiestamente ilegal, ilícito, y tú aún así lo haces. Entonces no te puedes excusar en que ha sido una orden superior, porque tú tienes el deber de negarte. Y con esto y un bizcocho se acaba el tema 19, la primera parte. Luego está la segunda parte, que es el código de conducta del personal de la Guardia Civil. Esta parte es un Real Decreto. Real Decreto 176 del 2022. Hace nada. Lo han cagado hace nada. 176/2022 del 4 de marzo, por el que se aprueba el código de conducta del personal de la Guardia Civil. Por el tema 15 ya conocemos lo que es la cartilla, ¿no? La famosa cartilla de la Guardia Civil, la de aquella originaria de cuando empezó la Guardia Civil. Claro, se ha ido renovando poco a poco y aquí pues hasta la actualidad, que es este Real Decreto. Entonces, el objeto de este Real Decreto tiene por objeto aprobar el código de conducta del personal de la Guardia Civil, cuyo texto se inserta a continuación. Entonces, todo lo que viene ahora no es muy diferente de lo que era originariamente. Y cuidado, porque aquí diferencia de dos cosas. Está el código de conducta y luego está el decálogo de los miembros de la Guardia Civil. El código de conducta del personal de la Guardia Civil constituye la guía que define los valores, principios y normas de comportamiento que han de regir en todo momento la actuación de los miembros del cuerpo. Y luego está el decálogo de los miembros de la Guardia Civil, que es introducido como anexo al código de conducta. Compendia las virtudes fundamentales que sintetizan los valores, principios y normas de comportamiento contenidos en el código de conducta y se erige como elemento de referencia ética y de reafirmación de su identidad institucional del personal del cuerpo. Aquí te pueden hacer la pregunta de que cuál es el elemento de referencia ética y de reafirmación de la identidad institucional del personal del cuerpo de la Guardia Civil. Te pueden poner el código de conducta, te pueden poner, por ejemplo, lo que hemos leído ahora, el tema del tratamiento de delincuentes, te pueden poner la 286, te puede poner el decálogo de los miembros de la Guardia Civil y efectivamente va a ser esta última respuesta, ¿no? El decálogo de los miembros de la Guardia Civil. Cuidado, porque aquí te pueden preguntar cuál es el elemento de referencia ética y de reafirmación. Va a ser el decálogo. El código de conducta, ¿a quiénes se les va a aplicar? Pues tanto al personal de la Guardia Civil, que se encuentre sujeto al régimen de derechos y deberes de los miembros del cuerpo, y cuidado, porque también al alumnado de los centros docentes de formación para la incorporación por acceso directo a la escala de oficiales y a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. O sea, una vez que entres dentro de la academia, también se te va a aplicar esto. La siguiente parte habla de la inclusión del código de conducta en el sistema de enseñanza de la Guardia Civil y las actividades que se desarrollan en sus unidades, que se va a incorporar aquí. Los planes de estudio de la enseñanza de la formación de la Guardia Civil incorporarán el código de conducta como instrumento para la formación en valores, principios y normas de comportamiento. Esto es algo que se va a repetir. Valores, principios y normas de comportamiento. Código de conducta. Se fomentará la realización de acciones formativas dirigidas al profesorado, destinado en los centros docentes de formación, de modo que complementen sus conocimientos y adquieran las herramientas necesarias, técnicas y pedagógicas para facilitar que sus alumnos conozcan y asimilen los valores y principios recogidos en el código de conducta. El código de conducta también va a estar dentro en la enseñanza de perfeccionamiento y de altos estudios profesionales, así como los mandos de las unidades, centros y órganos de la Guardia Civil. Se organizarán e impulsarán actividades dirigidas a promover y consolidar los valores de la institución y asentar el código de conducta. El código de conducta también se va a aplicar en los procesos selectivos, tanto para el acceso directo como para el acceso a las escalas por promoción profesional. El contenido de este código de conducta servirá de referencia a las asociaciones profesionales de guardias civiles y las actividades sociales que desarrollen para el fomento y promoción de la deontología profesional de sus asociados. No te dice que servirá como base, que servirá como inspiración, dice que servirá como referencia. Cuidado, porque las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas también son de aplicación al personal de la Guardia Civil. ya que según los contenidos de sus capítulos 1, 2, 3 y 5 del título 4 de estas reales ordenanzas, solo será de aplicación al personal de la Guardia Civil en tiempo de conflicto bélico durante la vigencia del estado de sitio, en cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando se integre en unidades militares. Esto no nos pilla desprevenidos, esto es algo que ya sabíamos. Y esta primera parte termina con las disposiciones. Lo importante es que te vuelve a recordar las competencias del Estado, ese artículo 149 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa y fuerzas armadas y de seguridad pública respectivamente. Y luego pues que se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Defensa y de Interior para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de este Real Decreto. Igualmente se faculta a la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil para dictar las instrucciones necesarias para promover la difusión y aplicación del Código de Conducta y su decálogo que se aprueben con este Real Decreto. Y ahora cuidado porque viene lo más importante, lo más preguntable de este capítulo, de este tema, que son los valores fundamentales y los principios institucionales, pero sobre todo los valores fundamentales, porque hay una serie de valores fundamentales que yo pienso que esto va a ir de memoria, tiene que ir de memoria. Porque aquí empieza el código de conducta del personal de la Guardia Civil. Entonces te divide el primer título entre valores fundamentales y principios institucionales. Una cosa son los valores fundamentales que tiene que tener la propia persona como Guardia Civil. Y la segunda parte, los principios institucionales, es cómo se relaciona esa persona con las instituciones que le dan el valor de Guardia Civil. Entonces como la parte interna del propio Guardia Civil y luego la parte externa. Entonces como valores fundamentales tenemos primero el honor, segundo la integridad, lealtad, valor, sentido de la justicia, imparcialidad y neutralidad, responsabilidad, dignidad y espíritu de sacrificio. Son nueve, ¿vale? Nueve valores fundamentales. El honor, y la frase por excelencia de la Guardia Civil, el honor ha de ser la principal divisa de los hombres y mujeres de la Guardia Civil, verdadera seña de identidad y guía para cumplir con exactitud sus deberes y obligaciones. Esto puede ser una pregunta impepinable de cuál es la verdadera seña de identidad y guía para cumplir con exactitud sus deberes y obligaciones. El honor. El segundo valor fundamental es la integridad. Actuarán siempre con rectitud y honradez. Por ello se opondrán resueltamente a cualquier forma de corrupción y en ningún caso aceptarán ofrecimientos, favores o regalos que directa o indirectamente puedan comprometer su honestidad y su actuación profesional. La rectitud y honradez. Eso está dentro de la integridad. Es íntegro. Tal cual, eres verde de arriba abajo. En tercer lugar tenemos la lealtad. Mostrarán el máximo compromiso personal de fidelidad, respeto y sinceridad hacia los demás componentes del cuerpo, independientemente de su empleo, situación o destino. La lealtad será recíproca entre los superiores jerárquicos y sus subordinados. Que la lealtad sea recíproca. Es muy difícil eso. En general es difícil que sea recíproca, pero la lealtad ahí la tenemos. El cuarto es el valor. El valor actuarán con voluntad de acometer resuelta y racionalmente las contingencias y peligros inherentes al cumplimiento del deber y en defensa de los demás, incluso a riesgo de sufrir cualquier tipo de daño. El valor es actuar con voluntad para acometer resuelta y racionalmente las contingencias y peligros inherentes al cumplimiento del deber. Cuidado porque te pueden poner en valentía. ¿Cuál es el valor fundamental en el que se debe de actuar con voluntad de acometer resuelta y racionalmente? Te pueden poner valentía en vez de valor. Pueden poner valor en otra opción. Bueno, es el valor. El quinto es el sentido de la justicia. En cumplimiento de sus funciones, procederán siempre con el mayor sentido de la justicia, objetividad, ecuanimidad y comprensión, evitando cualquier tipo de arbitrariedad, discriminación o trato de favor en el ejercicio de sus funciones. Básicamente que trates a todo el mundo por igual bajo la ley. El sexto es la imparcialidad y neutralidad. Imparcialidad y neutralidad. Actuarán con absoluta imparcialidad y neutralidad, carentes de prejuicio alguno y sin establecer trato discriminatorio hacia ninguna persona o colectivo. Por ahora bien. Otro valor fundamental es la responsabilidad. Esto es impepinable también. Serán responsables personal y directamente de las actuaciones que lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, que ejecutarán teniendo en cuenta los preceptos de este código de conducta y asumiendo en todo momento las consecuencias de sus acciones u omisiones. Se mencionará más adelante, pero el tema de la imagen personal es algo que se debe de cuidar desde el primer momento, ¿no? Estos tiktokers policías, tiktokers policías civiles que salen haciendo ahí bailes y cosas, a mí desde luego... Bueno, me ahorro la opinión. Pero hay que ser responsable tanto con las cosas que se hacen, las cosas que se dicen, porque en el momento en el que estás dentro, representas a la institución. Entonces, sois responsables personales y directamente. El octavo valor fundamental es la dignidad. Prestarán su servicio con el mayor sentido de la trascendencia de su función y velarán por el buen nombre de la institución y por el impacto de su profesión en la dignidad de las personas. Su comportamiento se desarrollará con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Muy bonito, el mayor sentido de la trascendencia de su función. Y eso es la dignidad. Mayor sentido de la trascendencia de su función. Es una pedazo de frase. El último valor fundamental es el espíritu de sacrificio. Mantendrán una disposición permanente para anteponer el bien común al suyo propio, aceptando con abnegación las exigencias que conlleva el cumplimiento del deber. Aceptando con abnegación, con B, A, B. Abnegación las exigencias que conlleva el cumplimiento del deber. Vuelta a repasar, valores fundamentales, honor, integridad, lealtad, valor, sentido de la justicia, imparcialidad y neutralidad, responsabilidad, dignidad y espíritu de sacrificio. La segunda parte de este primer título son los principios institucionales. Una cosa son los valores fundamentales propios que debes de tener como guardia civil, y luego es respecto exteriormente hacia las instituciones. Y cuidado aquí porque te pueden meter un principio institucional dentro de un valor fundamental. Por ejemplo, aquí tenemos disciplina, subordinación, cooperación, prestigio, y te lo pueden meter como si fuese un valor fundamental. ¿Cuáles de estos no es un valor fundamental? Y realmente pues entran dentro de los principios institucionales, así que cuidado en esta parte. Principios institucionales son la defensa de la Constitución, respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, igualdad y no discriminación, neutralidad ideológica y política. Aquí te lo pueden confundir con imparcialidad y neutralidad, pero no, es neutralidad ideológica y política, jerarquía, disciplina, subordinación, respeto y consideración a la pluralidad cultural de España, formación y competencia profesional, cooperación, prestigio, espíritu benemérito, espíritu de cuerpo y compañerismo y respeto por la historia y tradiciones del cuerpo. Sobre la defensa de la Constitución, pues mostrará una disposición permanente para la defensa de la Constitución española como norma fundamental del Estado y llevarán a cabo su actividad profesional con lealtad al rey y con absoluto respeto al resto del ordenamiento jurídico, cumpliendo y haciendo cumplir la ley. Asimismo, respetarán y harán cumplir los tratados, acuerdos y convenios internacionales de los que España sea parte, así como los demás preceptos que resulten de aplicación. El segundo principio institucional es el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas. Garantizarán la seguridad ciudadana, respetarán y harán respetar en todo momento los derechos fundamentales y las libertades públicas y protegerán su libre ejercicio. Deberán tener siempre presente en sus actuaciones el máximo respeto a la vida, a la dignidad humana y a la integridad física y moral de las personas. La igualdad y no discriminación actuarán siempre guiados por el principio de igualdad y no discriminación, por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, religión o creencia, convicción política, discapacidad física o psíquica, edad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También tenemos la neutralidad ideológica y política, que no hay que confundir con lo de ser imparcial y neutral, sino neutralidad ideológica y política en todo. Serán plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista. Otro de los principios es la jerarquía. Desempeñarán sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico establecido en la Guardia Civil, que define la situación relativa entre sus componentes en todo lo concerniente a mando, subordinación y responsabilidad. Cuidado, jerarquía, mando, subordinación y responsabilidad. Disciplina. Esto es algo que se puede confundir con un valor fundamental, pero no, está dentro de los principios institucionales, porque tienes que aprender la disciplina que hay dentro. La disciplina, factor de cohesión, que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, tanto si eres mando o como si eres subordinado, que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado. Será practicada y exigida como norma de actuación. Cuidado, practicada y exigida como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento de la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas. Mira que la disciplina solamente son tres frases en el texto. Bueno, pues cuidado, como expresión colectiva, acatamiento y manifestación individual, cumplimiento de las órdenes recibidas. Otro principio que se puede confundir es el de subordinación. Obedecerán las órdenes que reciban, entendidas estas como los mandatos sobre el servicio que un mando da a los hombres y mujeres a sus órdenes, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le correspondan para que se lleve a cabo o se omita una actuación concreta. Del mismo modo, deberá atender los requerimientos que reciba de una Guardia Civil de empleo superior referente a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento. Si las órdenes recibidas entrañaran la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o resulten contrarios a la Constitución o a las leyes, los miembros de la Guardia Civil se abstendrán de obedecerlas debiendo comunicar por el medio más rápido y eficaz el contenido concreto de las instrucciones recibidas y el mando u órgano emisor de las mismas a la autoridad superior o al órgano que corresponda. El siguiente es el respeto y consideración a la pluralidad cultural de España. Respeto y consideración a la pluralidad cultural de España respetarán la pluralidad cultural de la sociedad y las singularidades de cada uno de los territorios que conforman España, mostrando el mayor respeto y consideración hacia la historia, los símbolos e instituciones del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Luego tenemos la formación y competencia profesional. Se prepararán para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional que le permita adaptarse a la constante evolución de la sociedad, los nuevos medios y los procedimientos propios de su actividad profesional, con el fin de encontrarse en disposición de prestar su servicio con la mayor eficacia y eficiencia. Cooperación. Los miembros de la Guardia Civil buscarán el bien común y la satisfacción de los intereses generales, por lo que deberán cooperar con otras personas, organismos, instituciones y entidades sociales sobre la base del principio de lealtad institucional. ¿Qué principio institucional será en el que se actúe sobre la base del principio de lealtad institucional? Cooperación. El siguiente es el prestigio. Velarán por mantener y acrecentar el prestigio del cuerpo, actuando de forma ejemplar y modélica, con el fin de ganarse la confianza de la ciudadanía y de las instituciones. Lo siguiente es el espíritu benemérito. Prestarán auxilio con los medios a su alcance a todo aquel que lo necesite, se encuentre o no de servicio, con especial atención a las personas y colectivos más vulnerables. Luego tenemos el espíritu de cuerpo y compañerismo, que no hay que confundirlo con el espíritu benemérito. Mantendrán el espíritu de cuerpo como sentimiento de honor y orgullo compartido, inspirado en un profundo sentido de pertenencia a la Guardia Civil. El respeto, la lealtad, la confianza y la cooperación deberán presidir las relaciones entre compañeros. ¿Qué debe de presidir las relaciones entre compañeros? El respeto, la lealtad, la confianza y la cooperación. En ningún caso un compañero malentendido dará cabida al encubrimiento y a la justificación de conductas que comporten el incumplimiento de las leyes o que comprometan los principios de este código de conducta. Tratarán al personal retirado con el respeto, reconocimiento y consideración que merecen su dedicación y los servicios prestados, guardando en todo momento las debidas muestras de cortesía y compañerismo propia de la institución. Realmente a alguien con más años de experiencia se le debe de escuchar más porque sabe más del tema. Aparte de todo lo que ha vivido, todo lo que habrá sufrido, el sacrificio que habrá hecho, o sea, es que una persona con más años de experiencia desde luego tiene todo el respeto del mundo, independientemente del rango que tenga, porque puede ser un rango bajo, pero puede tener 20 y tantos, 30 años de experiencia y increíble, aplaudido, merecido, vaya. Y por último tenemos el respeto por la historia y tradiciones del cuerpo. La Guardia Civil es depositaria de una rica herencia de valor, entrega y espíritu benemérito. Sus miembros deben conservar y transmitir la historia y las tradiciones del cuerpo, como un deber de gratitud con quienes les precedieron y un estímulo para la continuación de su obra. El siguiente título habla de las normas de comportamiento. Están las normas generales y luego están las normas de conducta durante la prestación del servicio. Como siempre, la primera parte es como la parte interna que debe de tener el Guardia Civil de por sí para sí. La segunda parte es hacia el exterior, normas de conducta con compañeros, con las instituciones, etc. Las normas generales de comportamiento tenemos la disponibilidad permanente y dedicación profesional. Esto es algo que tenemos que ir asumiendo ya, que tenemos que ser 24/7. Tendrán un compromiso de disponibilidad permanente para el servicio, actuando en cualquier momento y lugar con iniciativa y decisión, conforme a las instrucciones recibidas, los procedimientos establecidos y los principios de este código de conducta. Desempeñarán su profesión con total dedicación, espíritu de servicio y afán de superación. Y con esto tenemos la disponibilidad permanente y dedicación profesional. Luego tenemos la serenidad, prudencia y firmeza. En sus intervenciones actuarán de manera racional y con el temple necesario, con serenidad y prudencia, siguiendo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. ¿De qué nos suena esto? Con la confianza en que sus propias aptitudes, juicios y criterios técnicos le permitirán tomar las decisiones más acertadas. Esto es importante, el tema de la manera racional, que actuarán de manera racional y con el temple necesario. Cuidado aquí porque más de uno se ha presentado a un examen, ya no solo de Guardia Civil, sino de policía, de militar incluso, que reconocen que no le gustan que le manden. Y es como, pues mal vamos, ¿para qué te presentas si no soportas que te manden y tú tengas que obedecer? Así que, por favor, si uno se mete aquí, tiene que darse cuenta que empieza desde abajo, que le van a mandar, que tiene que obedecer y que tiene que tener paciencia, serenidad y que debe de actuar de forma racional y con el temple necesario, con serenidad y prudencia. Porque si eres una bala perdida, un de esto que a mí no me manda, a mí no me dice nada, a mí quién eres tú para decirme que yo hago no sé qué, y además actúa de manera impulsiva, ¿no? Actúa de manera agresiva, impulsiva, violentamente, mal vamos, empezamos mal. Así que bueno, serenidad, prudencia y firmeza. Lo segundo es la eficacia y eficiencia. A mí me gusta mucho la eficiencia. Eficacia y la eficiencia. Actuarán siempre de acuerdo con los principios de eficacia, efectividad, eficiencia, racionalidad y prudencia en la gestión y empleo de los medios puestos a su disposición para la consecución del interés general y de los objetivos del cuerpo. Velarán por el cuidado y la conservación de las instalaciones, que por el equipamiento que tengan asignado y por el cumplimiento de las medidas de seguridad asociadas, procurando aprovechar de manera óptima los recursos humanos, materiales y financieros asignados. Otra de las normas generales es la reserva respecto del servicio. La actuación de los hombres y mujeres de la Guardia Civil estará sujeta al cumplimiento de los deberes de reserva y secreto. El deber de reserva, entendido como el sigilo o discreción, sobre todo lo que el personal pueda conocer con ocasión o por razón del desempeño de sus funciones, deberá sumar el deber de secreto sobre todos los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos, objetos y materias cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo el desarrollo de la labor policial a cualquier ciudadano o en última instancia a la seguridad y defensa del Estado. Prestarán un especial celo en la protección de la imagen de la ciudadanía, así como de otros datos que conozcan y puedan servir para individualizar e identificar a aquellos frente a terceros ajenos a la función policial. En el uso privado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, serán prudentes en la difusión de cualquier contenido que pueda inducir a error sobre su oficialidad. Es decir, decimos las cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter, que como policía, como Guardia Civil, decimos, vaya, pues se ha detenido a esta persona y ha hecho tal, y resulta que luego la investigación pues no es así. O hacemos una foto y la subimos a nuestra cuenta personal de Facebook, de Instagram, de lo que sea. O incluso se puede meter uno en la vida privada del acusado, del presunto inculpado, etcétera. O sea, por favor, reserva respecto del servicio. Sigilo o discreción, la reserva, sigilo o discreción, junto el deber de secreto. Luego tenemos la corrección en el uso del uniforme. El uniforme de la Guardia Civil deberá ser vestido con orgullo, corrección y limpieza, siendo consciente que el uso adecuado de estas prendas contribuye a la consideración pública y a proyectar hacia la ciudadanía una imagen de respeto, dignidad, confianza y seguridad. También tenemos la sostenibilidad corporativa. Serán conscientes del impacto que sus actuaciones puedan tener en los ámbitos económico, social y medioambiental. O sea, que cuidado. Económico, social y medioambiental. Su desempeño profesional se guiará con el compromiso con la protección y sostenibilidad del medio ambiente frente a las causas y efectos del cambio climático. Pues que en vez de usar el helicóptero, pues que te vayas en tren, básicamente. Puedes ahorrarte el uso del helicóptero los fines de semana e irte en tren a tu casa. Luego tenemos la igualdad, diversidad y conciliación. Igualdad, diversidad y conciliación. Impedirán cualquier situación de discriminación respetando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incluida la prevención de la violencia de género, la diversidad y la orientación sexual de las personas. Asimismo, procurarán la conciliación de la vida profesional, personal y familiar en su propio entorno y respecto al personal subordinado. Continuando, tenemos el saludo militar. Eso hay que aprendérselo. Utilizarán el saludo militar como expresión de cortesía mutua, disciplina y unión entre los miembros del cuerpo y como muestra de respeto con autoridades civiles, miembros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad e instituciones militares nacionales y extranjeras, así como en las relaciones con la ciudadanía. Y por último, el cuidado de la salud. Es importante, esto es muy importante. Cuidado de la salud, la exigencia propia del servicio al que se enfrenta el personal de la Guardia Civil debe concienciarle de la necesidad de mantenerse siempre en un buen estado físico y mental. Cuidado y mental también, para encontrarse en condiciones óptimas para el desarrollo de sus funciones. Las consultas del psicólogo, hay muchos miembros de las fuerzas y cuerpos del Estado, también militares, muchísimos militares también, con problemas de salud mental, así que mucho cuidado, porque aunque no lo creáis, quema mucho y ya no es que sea por problemas del cuerpo, ¿no? Porque no son problemas de la policía, de la Guardia Civil, no, sino los problemas familiares, las cargas familiares, los divorcios, sobre todo, muchísimos que se divorcian, hay muchísimos que se divorcian, o sea, son cosas que pasan. Tener cuidado con la salud mental. El capítulo 2 son las normas de conducta durante la prestación del servicio, ¿no? O sea, son las normas generales de comportamiento, que de por sí las tienes que llevar para ti, intrínseco, y luego las normas de conducta durante la prestación del servicio, mientras actúas en distintas situaciones. Relaciones con la ciudadanía, por ejemplo. Relaciones con la ciudadanía se esmerarán en sus relaciones con la ciudadanía mostrando la mayor cortesía y educación, observando en todo momento un trato respetuoso y atento con esta y procurando auxilio y protección, cuando la situación lo demande o sea requerido para ello. En todas sus intervenciones y cuando las circunstancias lo permitan, informarán de forma comprensible a las personas con las que trate de aquellas materias que les afecten directamente o tengan derecho a conocer. Luego tenemos relaciones con las autoridades civiles. Mostrarán respeto y cortesía, además de colaboración, en sus relaciones con las autoridades civiles de las distintas administraciones y poderes del Estado como legítimos representantes de la ciudadanía. Asimismo, deberán cumplir con las instrucciones y órdenes de aquellas autoridades de las que dependan jerárquicamente en organizaciones nacionales o internacionales en las que estén prestando servicio, todo ello sin menoscabo de la mejor disposición para auxiliar a toda autoridad, dependa o no de ella. Lo siguiente es el auxilio y colaboración con la Administración de Justicia. Desde su condición de policía judicial, auxiliarán a jueces y fiscales en las investigaciones que les sean encomendadas y todo cuanto sea necesario, respetando su independencia e imparcialidad. Relaciones con otras fuerzas y cuerpos de seguridad basarán su actuación en los principios de cooperación y colaboración recíproca, coordinación orgánica, lealtad institucional y respeto competencial con el personal de otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Otra vez, relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad, principios de cooperación y colaboración recíproca, coordinación orgánica, lealtad institucional y respeto competencial con el personal. Y esto se diferencia de la cooperación y colaboración con las Fuerzas Armadas, que mantendrán la máxima disposición a cooperar y colaborar con el personal de las Fuerzas Armadas y sus unidades, aportando aquellas capacidades que por su naturaleza militar y preparación policial puedan complementar o ser de especial interés para las misiones que tengan encomendadas. Lo siguiente es la transparencia, comunicación e información pública. Como parte de su servicio a la ciudadanía, colaborarán para que desde la institución se pueda ofrecer una información coherente, veraz y completa de la actividad profesional desempeñada, observando siempre el deber de reserva. Información coherente, veraz y completa en la transparencia, comunicación e información pública. Esta parte es importante porque es la identificación. Tendrán la obligación de identificarse cuando se encuentren desempeñando sus funciones y así lo requieran las autoridades y la ciudadanía. Lo puede requerir la ciudadanía, aquí te dicen autoridades y ciudadanía. La obligación de identificarse únicamente podrá obviarse cuando la propia naturaleza de las misiones encomendadas o la concurrencia de determinados factores pongan en peligro la misión o la seguridad propia del personal de la Guardia Civil o de terceras personas. Otras normas de conducta son la prevención de riesgos laborales. También ya lo sabemos, la prevención de los accidentes e incidentes durante la prestación del servicio será objeto de permanente preocupación para todos los miembros de la institución y muy especialmente para los mandos de cada unidad, quienes deberán cumplir y hacer cumplir rigurosamente los principios aplicables a cada tipo de servicio y las normas de prevención de los riesgos laborales correspondientes. Lo siguiente es la autoridad y acción de mando, los jefes. La autoridad en el ejercicio del mando implica el derecho y el deber de tomar decisiones, dar órdenes y hacerlas cumplir, mantener la disciplina y administrar los recursos asignados. El mando irá acompañado en todo caso de la asunción de la consiguiente responsabilidad y deberá presidir las acciones necesarias para fortalecer la moral, formar y motivar a todo el personal. Es difícil, es complicado llevar a varias personas. Entonces tienen que fortalecer la moral, formar y motivar a todo el personal. Parece fácil, pero no lo es. El mando desde los primeros niveles de la estructura jerárquica se ejercerá con respeto a la dignidad personal con firmeza y determinación sin atribuirse ni invadir las competencias ajenas. Todo mando tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a la Constitución, a las leyes o que constituyan el delito. Lo siguiente es el liderazgo. Tenemos la autoridad y acción de mando y luego tenemos el liderazgo. Liderazgo, una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Quienes ejerzan el mando de la Guardia Civil deben adquirir y mejorar las cualidades que les permitan llevar a cabo un liderazgo eficaz. Como líderes deben influir de forma positiva, crear un entorno favorable y de cohesión y motivar a su equipo, así como tratar de obtener su reconocimiento y aprecio, contribuyendo a la buena imagen del cuerpo. El prestigio personal, la dedicación profesional, la preparación, la iniciativa, la capacidad de decisión y la preocupación permanente por el personal a sus órdenes permitirán un liderazgo ejemplar a quienes tienen la responsabilidad de mandar en la Guardia Civil. Lo siguiente es algo que ya hemos repetido mucho, que es el empleo de la fuerza. La persuasión y la fuerza moral serán sus primeras armas. Esto es algo que también se repite en el tema 15. La persuasión y la fuerza moral serán sus primeras armas, restringiendo el recurso a la fuerza y aquellos supuestos en los que no exista un modo menos lesivo de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades o de garantizar la seguridad ciudadana. En esos casos, su empleo se hará de forma gradual, de acuerdo con la prudencia y la firmeza necesarias para alcanzar el fin legítimo perseguido y conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Solamente podrán utilizar las armas de fuego en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a los que se refiere el apartado anterior, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. El COP, lo que conocemos como el COP, policía, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Lo siguiente es el trato a las víctimas, testigos y colectivos vulnerables. Desde el primer contacto con cualquier víctima o testigo de un delito, dispensarán un trato respetuoso, personalizado, profesional y nunca discriminatorio, además de garantizar su derecho a la protección, información, apoyo y asistencia, incluida la posible interpretación o traducción. Prestarán particular atención y mostrarán una especial sensibilidad a la protección y necesidades de las víctimas de la violencia de género y las personas indefensas o especialmente vulnerables, así como de las pertenecientes a colectivos y minorías en riesgo de exclusión social. Luego tenemos el trato a personas detenidas o bajo custodia. La detención de una persona deberá hacerse de la forma más respetuosa con su reputación, imagen y dignidad. Asimismo, los miembros de la Guardia Civil velarán por la vida e integridad física y moral de las personas a quienes detenga o que se encuentren bajo su custodia o cuidado y respetarán su dignidad, sin permitir ningún tipo de vejación, maltrato o injuria. Seguimos con la conciencia informativa e investigaciones. Conciencia informativa e investigaciones transmitirán a sus mandos o a la autoridad que corresponda las noticias e informaciones que puedan ser útiles para el esclarecimiento de infracciones penales, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la protección del libre el ejercicio de los derechos y libertades. Las investigaciones serán rigurosas, exhaustivas e imparciales. Estarán sujetas al principio de legalidad y al control judicial. ¿Cómo serán las investigaciones rigurosas, exhaustivas e imparciales? ¿Bajo qué principios se llevarán a cabo estas investigaciones? Bajo el principio de legalidad y control judicial. Al llevar a cabo actuaciones en el seno de una investigación, deberán evitar la injerencia arbitraria en la vida privada de las personas, velando por la reputación de las mismas. Y ya vamos terminando. Comportamiento en misiones de carácter militar. Comportamiento en misiones de carácter militar cuando dependan de la persona titular del Ministerio de Defensa o estén integrados en unidades militares, conscientes de la repercusión y trascendencia que tiene su labor, además de las ordenanzas de las Fuerzas Armadas, actuará conforme a las reglas de comportamiento establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros y Fuerzas Armadas. Bueno, pues van a actuar bajo este artículo 6, que no describe nada, simplemente artículo 6 de la Ley de los Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil como instrumento de la acción exterior del Estado. Cuando participen en misiones en el exterior que contribuyan a la paz y la seguridad internacionales o de apoyo humanitario, serán especialmente conscientes de que sus actuaciones influyen de una forma directa en el prestigio y buen nombre de la Guardia Civil y de que actúan como instrumento de la nación española. Claramente. Obviamente, es una representación exterior. También tenemos las funciones docentes. Quienes ejerzan funciones docentes serán conscientes de la profunda responsabilidad de su labor, determinante en una institución que para el desempeño excelente de sus misiones requiere de una alta exigencia profesional y ética en quienes la componen. Basarán su trabajo docente en el prestigio y la ejemplaridad. Prestigio y ejemplaridad. Y además de las necesarias aptitudes pedagógicas, será imprescindible una sólida formación moral y una alta competencia profesional. ¿En qué se basarán en este trabajo docente? Se van a basar en el prestigio y la ejemplaridad. Además de las necesarias aptitudes pedagógicas imprescindibles para una sólida formación moral y alta competencia profesional. ¿Y qué van a potenciar? Potenciarán en sus alumnos los principios éticos y las normas de comportamiento, así como la iniciativa y la capacidad de decisión en la prestación del servicio. Eso es importante. Por último, tenemos las funciones técnicas, administrativas, logísticas y financieras. Quienes desempeñen funciones técnicas, administrativas, logísticas y financieras deberán ser conscientes de la trascendencia de su trabajo para el funcionamiento y operatividad de las unidades, el cumplimiento de las misiones encomendadas y la seguridad de sus componentes, algo que evidencia la importancia de una adecuada gestión. Esta última parte es como la conclusión, la importancia de una adecuada gestión a través de todo esto, de la trascendencia de su trabajo, funcionamiento, operatividad, cumplimiento de misiones, seguridad de sus componentes, todo para una adecuada gestión. Para lograr este objetivo es fundamental que estas funciones estén basadas en los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia respecto a los procedimientos y defensa de los derechos de las personas y orientadas a garantizar el normal y continuo funcionamiento de las unidades del cuerpo. Aquí tenemos más principios para esta adecuada gestión. son importantes los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia. Y la pregunta es, ¿cuál era el elemento de referencia ético y de reafirmación de la identidad institucional del personal del cuerpo de la Guardia Civil? El decálogo de los miembros de la Guardia Civil, que se introducía como anexo. Bueno, pues aquí está el decálogo de los miembros de la Guardia Civil, que son 10. Y cuidado porque no coincide con los valores fundamentales. Los valores fundamentales son 9, estos son 10, y solamente coincide en el primero, que es el honor. Además que en este decálogo se habla en primera persona. No dice que el honor debe de ser, no. El honor ha de ser mi principal divisa, habla en primera persona. Otra pregunta que te la pueden ligar fácilmente es que te pongan cuáles de estos están dentro de los valores fundamentales y cuál está dentro del decálogo de los miembros de la Guardia Civil. Entonces, el honor es el primero en ambos. Pero si te pone, por ejemplo, dignidad, que en el decálogo es el tercero, en los valores fundamentales la dignidad es el 8, el número 8, el octava. Así que yo me haría una tablita con los 9 de los valores y los 10 del decálogo para ver en qué posición está cada uno y qué diferencias hay entre uno y otro. Quitando el hecho de que en primera persona es el decálogo, así que quizás si te ponen una descripción y está en primera persona, bueno, pues eso corresponde al decálogo. Entonces tenemos el honor, la defensa de España y de la Constitución, la dignidad respecto a los derechos y libertades, integridad, vocación de servicio, espíritu benemérito, lealtad y espíritu de cuerpo, disciplina y serenidad y empleo de la fuerza. El honor ha de ser mi principal divisa, debo por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. El honor me recuerda a la confianza, como una vez que pierdes la confianza no se vuelve a recobrar. Pues esto es igual, el honor ha de ser mi principal divisa. Debo por consiguiente conservarlo sin mancha, una vez perdido no se recobra jamás. El segundo es la defensa de España y de la Constitución. Mi primer deber es defender a España guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes con lealtad al rey. Mi primer deber. O sea, aunque sea el segundo, es mi primer deber es defender a España. El tercero es la dignidad. Me comportaré siempre con la mayor dignidad como exigen el cuerpo al que pertenezco y el uniforme que visto. El cuarto es el respeto a los derechos y libertades. Respetaré y protegeré los derechos y libertades de las personas con la mayor consideración hacia su vida y dignidad. El quinto es la integridad. Actuaré siempre con integridad y rectitud. La satisfacción del deber cumplido será mi mayor recompensa. Son frases muy bonitas. La satisfacción del deber cumplido será mi mayor recompensa, la integridad. Vocación de servicio, el sexto, vocación de servicio. Serviré con total dedicación y actuaré con valor, decisión, iniciativa y espíritu de sacrificio. Vocación de servicio. El séptimo es el espíritu benemérito. Ayudaré siempre a quienes lo necesiten, y en especial a las personas más vulnerables o desprotegidas. Octavo, lealtad y espíritu de cuerpo. Con orgullo de ser Guardia Civil, actuaré con lealtad y compañerismo, y seré fiel a los valores, principios y tradiciones del cuerpo. Noveno es la disciplina. Cumpliré mis obligaciones, obedeceré las órdenes con disciplina, lealtad y responsabilidad. Y décimo, el último, es la serenidad y empleo de la fuerza. Fiel a mi deber, con actitud serena en el peligro, seré prudente, sin debilidad y firme, sin violencia. Y este es el código de conducta de la Guardia Civil. Así que bueno, con estas frases, que es que son muy bonitas las frases. Claro, estas vienen, supongo que vendrán directamente de la cartilla, originariamente, allá del 1844, cuando empezó todo esto. Y bueno, a ver, el siguiente tema, espero que sea el derecho fiscal, así ya terminamos los temas nuevos, a ver, quitando las ampliaciones. Y bueno, espero que haya servido.